el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os vamos a contar lo más interesante del día. Cayó el Atlético 3-2 en Liverpool, un partido que amenazaba con derribo rojiblanco a los 6 minutos cuando estaba 2-0 abajo. Llorente, al que Anfield le sienta como un guante, y Coque, con su talento y saber estar, llevaron al equipo hasta el empate a 2 en el 81. Pero apareció el gigante Van Dijk en el 92 para sentenciar el partido. Justo en ese momento se lió junto al banquillo del Atleti. A Simeone le habían estado insultando durante todo el encuentro y volvieron a hacerlo en ese momento. El Cholo no se contuvo y contestó y se fue hacia la grada. Roja final y esta reflexión del entrenador sobre lo que ocurrió en Movistar.
Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y vos no puedes decir nada porque sos el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero son, sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el tiempo, te girás con el gol del rival, te siguen insultando y no es tan fácil.
¿Le decías al árbitro qué te decía el colegiado? Porque no sé si le hacías un gesto.
No, que me entendía la situación, pero bueno, ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y que obviamente cuando identifiquen a la persona que hizo eso, tenga sus consecuencias.
Habrá sanción para Simeone y probablemente también para el Liverpool. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, con la Champions presidiéndolo todo, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero a esta hora, las novedades para los vecinos de la zona de la Ermita del Santo en la capital. El ayuntamiento ha dado el primer paso para la transformación de ese entorno. Palacio de Cibeles, Mar García.
Lo confirma la vicealcaldesa Inma Sanz. Las obras del bulevar de Alcalá van a tener que esperar después de que Adif haya pedido más ocupación del espacio por las obras que está realizando en la playa de Vías de Atocha.
Prioridad total y absoluta es hacer esa revaluación de la movilidad de la ciudad, las afecciones que se puedan producir, sobre todo con ese nuevo componente que tiene que ver con las solicitudes por parte de Adif en Atocha, y pues veremos cuál es el momento más adecuado para iniciar las obras.
Y el proyecto Ermita del Santo echa a andar con la constitución de la Junta de Compensación.
A las dos también les vamos a contar que el Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad después de que la Fiscalía haya alertado de una gran cantidad de absoluciones de maltratadores por fallos en las pulseras que controlan la ubicación de esos agresores. Fue con la anterior ministra, con Irene Montero, con la que se produjo la licitación defectuosa que hizo que se perdieran todos los registros anteriores a marzo de 2024. El gobierno dice que la incidencia está ya solventada. Escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la portavoz popular en el Senado, Alicia García.
La ministra de Igualdad no solo desoyó las alertas, sino que permitió que un sistema defectuoso de pulseras antimaltrato pusiera en peligro a las víctimas. Tiene que dimitir sin excusas. No se puede jugar con la vida de las mujeres.
Que sepan que tenemos todos los medios, todas las capacidades y todos los elementos para garantizar su seguridad. Y lo único que puedo llamar es a la denuncia.
Y a esta hora prosigue el pleno en la Asamblea de Madrid, una cita que ha estado marcada por las banderas palestinas y también por las medallas. El anuncio lo ha hecho la propia presidenta Díaz Ayuso durante la sesión de control al gobierno. Vamos a escuchar la valoración también de las medallas a la Vuelta Ciclista de Manuela Bergero, la portavoz de Más Madrid.
Porque este ciclista internacional no merece
silencio,
ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron.
Yo apoyo en que se le haya dado la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al ganador de la Vuelta Ciclista, que además ha demostrado algo muy importante en este contexto, y que es que no solo es un gran deportista, sino que es un gran ciudadano. A la Vuelta, como le hemos venido exigiendo y le seguiremos exigiendo, y aprovecho este momento también para decirle que si usted hubiera estado del lado de los derechos humanos, hubiera negado la participación de un equipo que está cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino.
Con decoraciones que se otorgarán durante las fiestas del 2 de mayo. Y ya se han puesto a la venta las entradas para la Feria de Otoño en la Plaza de las Ventas. Ya están agotadas las entradas para la corrida del 12 de octubre con un cartel encabezado por Morante de la Puebla. La cita del Día de la Hispanidad ha colgado un año más el No hay billetes del toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, José María Bonilla, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1. Os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. 3-2 cayó el Atlético en Anfield, merced a un cabezazo de Virgil van Dijk en el minuto 92. Un palo tras haber levantado un 2-0 adverso. José María Bonilla.
Nadar para morir en la orilla, un inicio que hacía suponer una catástrofe. A los 6 minutos el marcador señalaba un 2-0 para los locales. Los de Simeone se levantaron poco a poco, lograron acortar distancias al filo del descanso y empatar en el 80. Ambos tantos de un Llorente que parece campar a sus anchas cuando pisa el césped de Anfield. Luego llegó el gol de Van Dijk en el descuento, en el enésimo córner que dejaba a los colchoneros sin puntuar y sin técnico, puesto que Simeone, que se había encarado con la grada, fue expulsado cuando el partido finalizaba.
El Cholo, como dice Bonilla, expulsado, se marchó enojado por el resultado, pero satisfecho por el espíritu de su equipo.
Sabiendo el camino que estamos recorriendo, me voy contento, me voy bien, me voy con el espíritu que quería ver de mis jugadores. ¿Podemos perder? Claro que podemos perder. Y si nos toca perder, que sea como pasó hoy.
El Real Madrid recurre ante el Comité de Apelación la sanción de un partido que disciplina le impuso al central Hautsen por la roja de Anoeta. Los blancos basarán su recurso en el vídeo en el que el Comité de Árbitros reconoce que solo debió ver la amarilla. Es la primera vez que se plantea esta situación. Volviendo a la Champions, de la jornada de ayer cabe destacar el triunfo del Bayern Múnich, 3-1 sobre el Chelsea, y las victorias del vigente campeón, el Paris Saint-Germain, 4-0 sobre el Atalanta, y del Inter de Milán, 0-2 en Ámsterdam contra el Ajax. De la jornada de hoy destacan el Manchester City-Nápoles y, por supuesto, el Newcastle-Barcelona. Los culés han viajado sin Lamine Yamal. Su lugar lo ocupará Rashford. Hansi Flick, el entrenador, no quiere meterse presión. Claro que quieren ganar la Champions, pero lograrlo es otra historia.
No pienso en estas cosas porque es un camino muy largo y hay equipos fantásticos en esta competición. Todos quieren ganar la Champions League. Nosotros también queremos ganarla y tengo la sensación que todos en Barcelona están esperando a que suceda, pero ya veremos qué pasa a final de temporada.
Hablando del Barcelona, esta mañana se han retomado las declaraciones por el caso Negreira y los pagos del club al que fuera vicepresidente de los árbitros. Han declarado ya Albert Soler, ex responsable de las secciones del club, el ex presidente Sandro Rosell y el hijo de Negreira, Javier Enríquez, presente siempre en aquellas operaciones. También lo hará hoy otro ex presidente culé, Josep María Bartomeu. Javier Enríquez se paró ante los medios, aunque no quiso aclarar demasiado.
Simplemente no voy a hacer declaraciones, simplemente deciros que he estado esperando para hablar con quien tenía que hablar y eso ya lo he hecho. O sea que ya he declarado ante quien tenía que declarar.
¿Pero ha contestado a todas las partes?
Ya lo verán en la causa, tienen más acceso a veces o más rápido el acceso ustedes que yo.
¿Pero ya ha contratado actualmente algún árbitro en activo?
Hemos escuchado.
¿Me permiten pasar, por favor?
Y ya no hubo más respuestas. En el Getafe está previsto que comparezca ante los medios a esta hora el capitán Gené. Los azulones, cuartos con 9 puntos, visitan el domingo al Barcelona, que solo tiene un punto más, 10. En el Rayo, una representación de la plantilla se reunió ayer con el presidente Martín Presa para quejarse de varias situaciones. El tener que estar entrenando en Las Rozas, el mal estado del terreno de juego de Vallecas, el retraso en algunas nóminas o los inconvenientes que han soportado en algunos desplazamientos. Ya tenemos la lista de 21 jugadores que disputarán en Chile el Mundial Sub-20. En ella hay 6 jugadores de primera, entre ellos Adrián Liso, el jugador del Getafe, que se perderá, por tanto, 3 partidos de liga al menos. Hay 5 futbolistas del Castilla: Fran González, Fortea, Diego Aguado, Thiago Pitarch y Cristian David, y 2 del Atlético madrileño: Julio Díaz y Rayán Belait. Viajan el próximo lunes, debutan el día 28. Todos ellos, como decía, se pierden al menos 3 partidos de liga. Hoy es día de Liga de Campeones Femenina. Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid desde las 7 de la tarde. Real y Atlético se juegan su pase al cuadro final de la Champions. Álvaro Raya.
Ambos equipos tratarán de hacer buenos los resultados de la ida, empezando por el Atleti femenino, que recibe a las 7 al Haken. Empataron a 1 en la ida y buscarán la victoria esta tarde. Podrán seguir la retransmisión del partido en directo por La Otra. El Real Madrid lo tiene algo más sencillo, recibe al Eintracht a las 8 de la tarde, pero parte con ventaja tras ganar 1-2 a la ida.
Víctor Martín, el entrenador del equipo rojiblanco, asegura que hay que saber convivir con la ansiedad y la necesidad de ganar.
Creo que esa ansiedad, ¿no?, esa necesidad de ganar, el estar aquí, nos la exige todos los días y tenemos que manejarla siempre. Creo que con el mismo enfoque, controlar lo que depende del equipo, lo que sabemos y conocemos del rival, y a partir de ahí pues es como lo vamos a competir bien para estar cerca de ganar.
El Inter Valdemoro es un modesto equipo madrileño de primera autonómica que tiene el sueño de medirse a un primera división en la Copa del Rey, y para ello tendrá que medirse al Universitario de Las Palmas, otro equipo de regional, en este caso canario. Así que están entre la ilusión por lograr el sueño y las complicaciones por organizarlo todo y viajar hasta las islas. Andrés Gómez, director deportivo del Inter Valdemoro.
Queremos representar a Madrid con mucho orgullo, con mucha ilusión, pero el premio se nos está convirtiendo ahora mismo en un sacrificio enorme, porque esta entidad nuestra pues es un club muy modesto, donde tenemos pocas ayudas, no, más bien ninguna, y evidentemente organizar ahora todo este evento con un equipo de Canarias que viene y todo lo que nos exigen, pues es muy complicado.
Tenis: España cayó eliminado en los cuartos de la Billie Jean Cup. La Davis femenina cayó 2-0 contra Ucrania, Bouzas perdió en dos mangas contra Kostiuk, y Paula Badosa, que reaparecía 2 meses y medio después por su lesión, cayó en 3 sets contra Svitolina. 1:11, arrancamos con la Champions y la derrota en el último suspiro del Atlético en Anfield.
¿Dónde viene Sara? Le pega raso abajo. No. ¡Gol! ¡Gol! Gol. Gol del Liverpool. 5 de juego. Liverpool 2. Atlético de Madrid. Para Rafadori. Por dentro juega para Marcos. Marcos golpea. ¡Oh!
Vamos.
Gol del Atlético de Madrid. Viene para Barrios. Barrios que golpea la pelota. Llorente.
Gol.
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 Claro.
This is Marcos Llorente. Liverpool 2, Atlético de Madrid 2. Segundo palo, banda, y ya está. Gol. Gol de Liverpool. Cuidado que se encara Simeone con la grada. Liverpool 3, le dice Atlético 2.
Remó hasta morir en la orilla el Atlético de Madrid. Hablaremos ahora de la expulsión del Cholo Simeone en el último suspiro del encuentro. Habéis escuchado ya a José María Bonilla, aquí está también Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué nota le dais al equipo rojiblanco por el partido que visteis ayer, Bonilla?
Yo le daría un 6. Se plantó en Anfield con más de medio equipo en casa. Comenzó como un flan, muy timorato, sin intensidad. Encajó excesivamente pronto y se supo rehacer, es verdad. Luego, en los últimos minutos, se podían haber gestionado mejor. Hubo demasiados corners en contra que no se defendieron bien, pero hay que buscar cosas positivas, y yo creo que ayer, no sé si a cuenta gotas o no, pero creo que las hubo.
Un 6, Bonilla, ¿tú qué le pones, Rodrigo?
Hombre, el inicio fue indecoroso, pero hizo lo más difícil en unas condiciones penosas. Se agarró al partido, casi lo empata, que es algo que, perdiendo 2-0, minuto 6, pocos equipos pueden decir en Anfield. Se dejaron el alma, dieron la cara aunque no alcanzó. Yo también le daría un 6.
Un 6 para el Atlético de Madrid. Vuestro top 3, los 3 jugadores del Atlético de Madrid que más os gustaron.
Pues hombre, Llorente, que estuvo de 10, jugando de lateral, luego en la posición de medio centro, anotó un doblete, otro más en Anfield. Tal vez Simeone debería pensar en adelantar un poco a Llorente en esa posición, porque con sus defectos y con sus carencias, que las tiene Marco Llorente, creo que tiene mucho gol.
Llorente, para ti, el mejor de los rojiblancos.
Sí, después Coque, salió en el minuto 52 y supuso la mejor versión con él en el campo del Atlético de Madrid. Le dio un pozo en el juego que no tenía, fue a pelear luego un balón casi en la línea de fondo del área del Liverpool, que acabó en el segundo tanto del Atlético de Madrid y en el gol del empate. Por muchas críticas que reciba, yo creo que sigue dándole un plus muy necesario Coque al conjunto rojiblanco. Y luego tenía una duda entre Barrios y Juliano, pero la jugada que da origen al tercer tanto del Liverpool retrata al futbolista madrileño. Era un balón y una posición para que el esférico se hubiese marchado fuera, y regalas un saque de esquina y luego propicias el gol.
O sea, Juliano entonces.
Sí, Juliano, porque otra vez estará más o menos afortunado pero no dejó una gota de fuerza en su cuerpo cuando terminó el partido. Lo da todo y evidentemente no se le puede pedir más.
Llorente, Coque, Juliano, ¿coincides en todo o en parte?
En casi todo. Tres, evidentemente, Llorente, que es del Everton desde pequeñito. Sí, sí, Anfield, sí. No sé qué le pasa. Y eso que no estaba haciendo una buena temporada. Había arrancado bastante dubitativo, sin terminar de convencer en el lateral derecho, una temporada más. Yo creo que Llorente se ha adaptado bien o hace lo que puede ahí, pero seguro que no está muy feliz con perpetuarse en esa posición. Un 2 para Juliano, que es un tipo que piensa que puede retar a la muerte y ganarla. O sea, da lo mismo lo que se le ponga por delante. Él cree que puede, a veces no, pero él cree que sí, y eso ayuda a un equipo cuando además no va sobrado de autoestima. Y un 1 para Coque, que puso orden, equilibró al equipo en el segundo tiempo, lo cual no me parece una buena noticia para el Atlético de Madrid. O sea, no me parece una buena noticia que estos tres sean los mejores, pero sobre todo que sigamos metiendo ahí a Coque, que sabemos que le cuesta en la ida y en la vuelta, que sabemos que no va a aguantar esta temporada dos partidos consecutivos 90 minutos, pero un poco de Coque sigue siendo mucho en este Atlético de Madrid.
Bueno, me decía Bonilla, pregúntame por los tres mejores, pero también por los que no me gustaron ayer. ¿A quién pones en la parte negativa, Boni?
Uf, yo pondría muchos, pero mira, me voy a centrar en tres. Creo que la defensa estuvo como muy blanda, demasiado blanda. Me parece que Lenglet ahora mismo no tiene ni calidad ni evidentemente pozo para ser un titular en el Atlético de Madrid jugando en Liga de Campeones. Que Javi Galán, que luego fue de menos a más, evidentemente, también le cuesta muchísimo, y más ante rivales que son habilidosos y que son rápidos, el caso ayer de Salah, y luego Sorloth. Me parece que Sorloth anda muy despistado, parece que está fuera del equipo. La jugada de Vitoria hace unas semanas y la última jugada de ayer, sí, con un cabezazo absolutamente solo, sin centrales.
La pregunta, si me la permitas, Bonilla, es a los dos, ¿eh? ¿Qué os enfadó más? Que Van Dijk remate en el 92, que es muy bueno, es verdad, pero todos sabíamos que Van Dijk era el principal peligro del Liverpool en ese córner. O que Sorlo rematara como remató, tan blandito ese pase de Llorente.
Es que lo de Van Dijk yo creo que no lo podías evitar. O sea, es que estaba rematando todo el Liverpool, siempre estaban buscando a Van Dijk, en alguna podía llegar, y luego viendo la jugada mil veces, es que no sé qué más podía haber hecho Lenormand. O sea, le está persiguiendo, le está intentando incomodar, pero es que Van Dijk es tan bueno que incluso haciendo tú tu parte no puedes evitar que él haga la suya, que fue marcar un gol. Y luego lo de Sorloth, más allá de que no acertara con el último cabezazo, es la sensación que desprende. Es un poco lo que dice Bonilla. O sea, tú sales de refresco en un partido tan caliente,
sin garra,
tú no puedes
frío,
salir
¿no?
frío. Claro, no puedes salir a presionar tímidamente, a simplemente ocupar un espacio, ¿no? Pero sin ir de verdad, ¿no? A por un balón, sin echar al equipo hacia adelante cuando lo estaba necesitando, ¿no? Sorloth lo que tenía que hacer ayer cuando salió fue bajar un melonazo que le mandara la defensa y poder estirar al equipo, sacar una falta, un saque de banda, un saque de esquina. No hizo nada de eso y luego coronó su actuación pues con ese cabezazo que remató. Él sí que remató solo, no como Van Dijk, y mal dirigido, ¿no? Yo creo que, por lo que sea, Sorloth, como dice Bonilla, no está en el Atlético de Madrid ahora.
Todo esto hay que decirlo con un Atlético que llegaba muy diezmado, con muchas bajas importantes, que esto marca definitivamente el partido. No es el mismo partido con Julián que sin Julián, por ejemplo, ¿no? Que es el futbolista de más calidad.
Se quedaron 5 titulares en Madrid y otro en el banquillo sin Janko. Jugar un minuto como es Janko. Es decir, más de medio equipo del Atlético de Madrid, titular, quiero decir, estaba ayer fuera del césped de Anfield.
También hay que decir que los dos primeros goles no se explican por las bajas.
O sea, no.
Bueno, el primero es una desgracia. El primero es mala suerte. La falta la puedes evitar.
Ya cedes una falta cerca del área, pero bueno, es una desgracia. Pero el segundo gol,
muy blanditos.
Muy blando. No sé si se explica por las bajas del equipo que en el minuto 6 pierdas 2-0. Lo que sí que se explica es que en cuanto te faltan futbolistas, la plantilla muestra carencias muy importantes. Yo creo que el trabajo no se ha hecho bien este verano, no hay un recambio en el centro del campo para Cardoso, un mediocentro específico que pueda jugar y sostener al equipo ahí. La delantera es la que es, o sea, Griezmann está jugando minutos que ni él mismo se cree, no está en condiciones Griezmann ahora de ser tan importante en cuanto a minutos en el Atlético de Madrid, y yo creo que al equipo se le ven las costuras por todas partes en este inicio de temporada.
Vamos a escuchar una primera impresión, la del Cholo Simeone, en un minuto exacto lo que piensa de lo que vio ayer de su equipo. Lógicamente enojado por la derrota, pero esperanzado por el espíritu que mostraron los suyos.
Cuando aparece el resultado, sinceramente, más allá de tu detalle de acordarte de lo que faltaban, a nadie le importa. Si falta uno, falta el otro, el partido lo perdimos y todos nos quedamos con el resultado final. Pero sí, yo, sabiendo el camino que estamos recorriendo, me voy contento, me voy bien, me voy con el espíritu que quería ver de mis jugadores. Podemos perder, claro que podemos perder. y si nos toca perder, que sea como pasó hoy. Nos sirve para seguir creciendo. El equipo reaccionó a un 2-0 en un campo duro, en su campo es muy fuerte, y el equipo reaccionó a ese 2-0 que parecía peligrosamente duro y reaccionó bien, trabajó, se metió en el partido, compitió, peleó, llegó al empate, pudo haber en el final del partido meter el 3-3 con la de Sorlot, que también fue importante para poder convertir. Y bueno, este es el camino. Está claro que en Champions nos vamos a encontrar con rivales de esta categoría, que son muy buenos, y al menos demostramos que vamos a competir.
El fútbol tiene estas peculiaridades. Llorente no es un goleador, pero resulta que ha hecho 7 goles en toda su historia en Champions y 4 los ha hecho en este lugar. Me ha gustado lo que ha dicho antes Rodrigo, de pequeño era del Everton. Sí, sí, efectivamente, porque le tiene unas ganas que cada vez que aparece en Anfield lo borda y marca. No bastó para conseguir el empate, para llevarse algo positivo, pero es verdad que es un futbolista, como tú decías, con sus carencias, con sus debilidades, que tiene la potencia que otros no tienen cuando están cerca de la portería, ¿eh?
Sí, tiene gol. Es verdad que tiene gol, y no es menor cierto que no tiene calidad como tienen otros centrocampistas en otros equipos, pero tiene esa cualidad. Tiene gol, tiene fuerza, tiene piernas, y me da la sensación que está un pelín perdido. Perdido para el equipo, quiero decir,
en el
lateral derecho, porque yo creo que un poco más arriba daría mucho más de sí.
Hubo un momento que estaban los 3 laterales derechos sobre el campo, por cierto, Pubil, que supuestamente es un lateral derecho, aunque ayer jugó de central, Nahuel y el propio Llorente, pero sigue jugando ya tras partido.
Lo que hablaba de la plantilla, la paradoja es que teniendo 2 laterales derechos tengas que poner a Llorente. Pues eso es porque no se ha confeccionado bien la plantilla. Tienes que sacrificar las mejores virtudes de Llorente. No hay tantos jugadores tan sobrados de gol y sobre todo que desprendan la energía que tiene Llorente, pero lo tienes que sacrificar en un lateral derecho porque a pesar de que tienes 2 en la plantilla, no te vale ninguno para jugar ahí. Eso es que no se ha hecho bien.
Yo creo que para determinados partidos Llorente está bien en el carril derecho. Sin ir más lejos, me parece que ha jugado en esa posición siempre contra el Real Madrid. Y Vinicius, que es un tipo que encara, que corre mucho, que dobla, que regatea, pues con, yo creo que le ha mantenido bien.
Sí, incluso pero cuando ha jugado con 3 centrales, sí, porque tiene más llegada.
Claro, claro, también.
Lo mejor que tiene Llorente es la llegada, llega claro, a la última línea, sí, te da el pase atrás, y si le pones de lateral derecho, además en un partido en Anfield, pues evidentemente lo de ayer fue un milagro, pero lo normal no es que llegue tanto.
No, claro.
2 sonidos de Llorente. El primero muy clarito sobre dónde perdió ayer el partido el equipo rojiblanco.
Yo creo que el equipo ha demostrado hoy que si está junto, si tiene las ideas claras, si subimos el punto de intensidad, podemos competir contra cualquier equipo. Lo hemos demostrado hoy. Hemos salido mal y como cualquier equipo, como salgas mal, te cruje. Pero el equipo ha sabido dar la vuelta y plantar cara al Liverpool, y es con lo que nos tenemos que quedar. Duele más el gol en el 90 y tantos, pero lo que te mata el partido son los 2 primeros goles. Duele más al final porque has conseguido darle ese empate al partido, que era muy difícil, pero está claro que donde hemos perdido el partido es en los primeros 10 minutos.
Y dolió el doblete. La otra vez en el 20 sirvió para ganar 2-3, esta vez para perder 3-2, así que amargo.
Contento por esa parte de los 2 goles. Sí que es verdad que hay algo raro aquí en este campo, pero es que no vale de nada para mí, por lo menos si el equipo no gana y no conseguimos el objetivo de todos, porque al final esto es un juego de equipo. Pues de nada vale hacer 2 goles si te hacen 3.
Quiero escucharos sobre la expulsión del Cholo Simeone, ya en la vorágine final, con el 3-2 definitivo, ya durante el partido, contó el Cholo, lo vamos a escuchar ahora que le habían venido increpando, pero en el último instante, supongo que entre la frustración del gol, los nuevos insultos, se volvió, comete el error, él mismo lo reconoce, y luego hubo gestos feos por parte de algunos ayudantes del cuerpo técnico. Hay uno que lanza una botella sin fuerza, pero la lanza, escupe, otro hace un corte de mangas, mientras había una jauría de aficionados ahí haciendo de todo, peinetas, insultando, etcétera, etcétera. ¿Con qué te quedas de lo que pasó ahí? ¿Qué interpretas?
Que no se lo puede permitir porque está dañando al equipo, ahora le va a caer una sanción y no le va a venir nada bien al Atlético de Madrid, y que quizás sea una consecuencia y una proyección de lo que pasa en el campo. Yo creo que Simeone no termina de tomar el control del equipo, de sentir que lo tiene todo dominado, y él mismo está fuera de control. si en un partido tan tenso y tan intenso estás aguantando un tipo que te está martirizando toda la noche, la explosión de eso que he dicho yo, la consecuencia de todo lo anterior, de esa montaña rusa de emociones, de saber que no lo tienes todo con el control que tú quisieras, pues hace que haya actuado así. Lo ha reconocido. Si lo ha reconocido, los demás tenemos poco más que decir, pero es algo que no se puede permitir el entrenador del Atlético de Madrid.
No, yo creo que está feo, que daña la imagen del club, que daña su propia imagen. Es que no debe hacer. Yo creo que la frustración le llevó a hacer precisamente eso, a encararse con los de la grada, algo que yo no le he visto mucho hacerlo. Ha ido a Anfield varias veces, yo no le he visto encararse nunca, y seguramente que los aficionados le habrán dicho lo mismo que a otros tantos entrenadores que van a ese campo. Me da la sensación que ahora mismo estará muy arrepentido Diego Pablo Simeone de lo que hizo ayer, porque podía haber pasado de puntillas, de soslayo, como había pasado los 90 minutos anteriores, que seguramente le estaban diciendo lo mismo.
Tiene razón en una cosa, que hay muy poca permisividad y no tiene que haber ninguna con según qué cosas en la grada, y con esto tampoco. O sea, lo que tiene que hacer la UEFA, el Liverpool, es identificar también a la gente que hizo eso y echarla, porque no sé por qué seguimos asumiendo como normal que haya gente que vaya a un campo de fútbol a insultar a alguien, a meterse con alguien, a hacerle gestos obscenos o lo que sea. No se permitiría en ningún ámbito, en el fútbol se sigue permitiendo, ya hay tolerancia cero con el racismo, con insultos seguramente, no sé, de otro tipo, homófobos, lo que sea. Bueno, todo es mala educación y esto tampoco se debe permitir, y la UEFA debería ponerse igual de estricta con eso que con lo demás.
No sé qué sanción va a tener Diego Pablo Simeone y si la va a tener que cumplir esta misma temporada. Yo creo que Flick hoy se va a sentar en el banquillo y tiene una cartulina roja. Le expulsaron en la temporada pasada. Pero creo que la UEFA ha dicho algo así como que si no reincides en esta temporada, pues no pasa nada. Si reincides, evidentemente...
Eso ya depende de la resolución.
Depende de la resolución, pero me da la sensación que puede ir por ahí la sanción que pueda tener Diego Pablo Simeone, que, por cierto, no es la primera vez ni la segunda que ha sido expulsado en Europa.
Lo normal es que haya sanción para Simeone y que haya sanción para el Liverpool, porque al final se hace responsable de los aficionados que tiene en la grada. Simeone explicaba así todo lo que pasó.
Está claro que estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar, y no está bien cuando reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de lo que somos protagonistas, pero pues de la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores, también podríamos pelear. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto, y bueno, soy una persona.
Soy una persona, y reaccionó y se arrepintió de lo que había hecho. Bueno, lo que le viene al Atlético: 30 de septiembre recibe al Eintracht, luego va a Londres para jugar contra el Arsenal, recibe a la Unión Saint-Gilloise, cuidadito con estos que vienen de ganar en Eindhoven al PSV 1-3, reciben al Inter de Milán, que ayer ganó en Ámsterdam al Ajax 0-2, van a Eindhoven para jugar frente al PSV, que se la pegó frente al Saint-Gilloise, viajan a Turquía para jugar frente al Galatasaray y reciben al Bodø/Glimt en el último partido. ¿Cómo veis lo que viene?
Bueno, yo creo que lo de ayer entraba dentro de lo probable y de lo normal, con lo cual no debería cambiar el paso del Atlético de Madrid en esta liguilla. Lo que sucedió ayer, tenía sobre todo 2-3 partidos, pero sobre todo dos que yo creo que podía contar con que pudiera pasar esto. Que
este es, y el de Londres.
Este y el de Londres, la visita al Arsenal. Bueno, esto es la Champions. Es verdad que hay partidos que piensas que van a ser difíciles sí o sí y otros que piensas que vas a ganar sí o sí y a lo mejor no ganas, ¿no?
Ya lo que pasó con el Lille, por ejemplo.
Lo que pasó con el Lille o lo que ha pasado ya en esta primera jornada con las sorpresas que ha habido. Sí. Bueno, yo creo que de momento no tiene que cundir el pánico. Hay margen todavía. El año pasado le metió 4 el Benfica, ¿no? Creo recordar en la segunda o tercera jornada. El equipo se rehizo y acabó estando muy arriba. Esto es largo y lo que más importa, más allá de los rivales, son las sensaciones que vaya encontrando ahora el Atlético de Madrid.
Uh-huh. Yo creo que poco a poco debe ir encontrando sensaciones, como dice Rodrigo. Ha empezado tan mal la temporada del Atlético, con resultados y con juego, que los próximos 3 partidos de liga que le vienen al Atlético de Madrid son, yo creo que, fundamentales. Y estamos en septiembre. Contra el Mallorca, contra el Rayo y contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid se va a jugar gran parte de sus posibilidades de estar en los puestos de arriba de esta liga. Y luego, en lo que se refiere a Europa, en lo que se refiere a la Champions, a mí me da la sensación que ganando los partidos de casa y sacando resultados, y puedes que, y yo creo que ahora mismo sí los puedes sacar ante el Galatasaray o ante el propio PSV, el Atlético de Madrid estará casi casi en la misma posición que estuvo la temporada pasada, que fue ni más ni menos quinto.
Fue quinto.
O sea, que no estuvo ni mucho menos mal, pero evidentemente habrá que aguardar.
El Atlético descansa hoy, pregunto, sí. ¿Y si recupera alguien para el fin de semana?
Pues hoy día de descanso, van a volver al trabajo mañana a las 11 de la mañana para preparar ya ese encuentro ante el Mallorca y veremos si Simeone puede recuperar alguno de los futbolistas que están en la enfermería, que son 6 y son 6 muy importantes.
Rodrigo, te escuchamos a partir de las 7 y 5 en el enfoque, gracias.
Venga, hasta luego.
Enseguida, el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Vamos con la última hora del Real Madrid, que esté Álvaro Raya para contárnoslo todo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y por ahí está Iván Pérez, comentarista habitual de los partidos del Real Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Hautsen ha visto le han sancionado con un partido el comité de disciplina. El Real Madrid recurre ante apelación. Tiene de plazo, de hecho, hasta dentro de 20 minutos para tener la resolución lo más pronto posible y esperan que puedan quitarle el partido de sanción. Álvaro.
Sí, ha recurrido con tanta premura porque tenía de plazo para hacerlo hasta las 2 de la tarde si querían que la resolución llegase antes de las 10 de la mañana de mañana. ¿Por qué es importante esto, José María? Pues porque en caso de no prosperar este recurso, el Madrid podría volver a elevar la queja ante el TAD para poder tener así una última posibilidad de que Hausen se le elimine esa tarjeta roja.
Pediría la cautelar al TAD, lo que le permitía, si se la conceden en ese caso, jugar el partido del fin de semana frente al Español. El Madrid es un hecho inédito, ya lo contábamos ayer, va a contar con el vídeo que ha puesto públicamente el Comité Técnico de Árbitros, en el que dice que debió ser amarilla la tarjeta.
Correcto. A ver, ahí el único matiz es que el CTA no dice que es un error grave y manifiesto. El Real Madrid se ampara en ese vídeo, pero no tiene la verdad absoluta con eso. O sea, no es un recurso absoluto en el que se pueda amparar el Real Madrid, porque la que comenta los vídeos, que es Marta, dice que en la mayoría de las jugadas se interpreta que esa jugada de Dean Hausen sería una tarjeta amarilla. Sin embargo, lo deja a criterio del árbitro, por lo tanto no es un error flagrante.
Iván, ¿tú crees que se la quitarán? ¿Visto lo visto? ¿Visto el vídeo de los árbitros?
Yo lo veo complicado, ¿sí? La verdad que se lo quiten. Lo que no me parece justo es que, primero, si ellos reconocen que se han equivocado, el Real Madrid ya en ese partido salió perjudicado porque se tiraron muchos minutos sin este jugador, con un futbolista menos, han reconocido el error, el jugador no tiene por qué pagar otro partido de sanción, es lo que yo pienso, ¿no?
Sí, bueno, es aplicar la lógica, ¿no? Si ya reconocen que la amarilla no debió serlo, encima todavía te llevas el partido de sanción y tampoco juegas el siguiente partido, con lo cual es una especie de doble castigo, ¿no? Que no parece tener mucha lógica. Esta mañana entrenamiento y Camavinga y Bellingham siguen trabajando con el grupo.
Sí, están ya con total normalidad entrenando en el césped junto a todo el equipo, por lo tanto, ya contamos que habían entrado en la convocatoria de Champions y no descartamos que pueda ser este fin de semana ya en el partido frente al Español, en el que los dos lesionados puedan hacer por fin su debut liguero en este año. Te cuento una cosa más, José María, porque hemos sabido por los compañeros de TNT Sports que han dado una entrevista con Rodrigo Góes, en la que ha hablado pues de eso que ya se sabía, pero no era oficioso, el mal momento personal por el que había pasado
de la temporada pasada, que desapareció del equipo.
Correcto, vamos. Por el que había pasado Rodrigo y que le costó la titularidad, de hecho, en las filas en aquel entonces Carlo Ancelotti, y en el que ha dicho que pasó un momento muy difícil en ese final de temporada y quiere agradecer especialmente pues el apoyo de su familia y de su técnico, Carlo Ancelotti. Sin embargo, ha dicho que no se va a extender más sobre esto, es un asunto que tiene ya completamente solucionado y que no se quiere detener más en esta situación. Por lo tanto, eso que intuíamos, ese problema personal que había tenido Rodrigo, ha confirmado el futbolista que sí, que pasó por esa situación.
Trance difícil este que pasó el futbolista la temporada pasada, Iván, ¿eh?
Sí. Los jugadores, como digo yo siempre, cuando se van a casa nadie sabe lo que le pasa a su vida personal, los problemas que tienen, si algún familiar, algún hijo tienen problemas. Nosotros vemos lo que pasa en la pantalla, en la televisión, pero luego ellos tienen una vida. Y bueno, pues él comenta que no ha tenido problemas, que ha tenido problemas psicológicos, ha necesitado ayuda de su familia y no sé si de algún profesional. Pero bueno, lo importante es que lo tenemos de vuelta, que para mí es un jugador muy importante, y yo creo que él, estando bien, estando feliz, estando contento, participando en el equipo, yo creo que es un jugador que puede dar muchísimo al equipo.
Me cuentan además que Endrick, el brasileño, ha completado hoy toda la sesión, así que se acerca el retorno de Endrick, que lleva mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Va recuperando, por tanto, futbolistas. Ahí está Camavinga, que puede tener minutos ya contra el Español. Veremos si Bellingham, el medio campo, recibe futbolistas importantes. Iván, es importante el retorno de Camavinga, y especialmente incluso te diría de Bellingham, ¿no?
Sí, es importante, como dice Xavi, lo ha dicho mil veces, necesita a todos los jugadores. Estos son dos jugadores muy importantes, sobre todo la participación de Bellingham en el equipo. Y bueno, sumar, hay muchísimos partidos. Mira, desgraciadamente sigue habiendo lesionados, sigue habiendo expulsados, porque esto es así, va a pasar siempre. Y Xavi los tiene que tener a todos enchufados. Y de hecho, yo creo que la política que está llevando a mí me encanta. O sea, él va a contar con los que él considere que están mejor. Él va a tomar decisiones, que para eso es el entrenador, y yo creo que salvo Mbappé y a lo mejor Courtois, es que no hay ninguno. Yo creo que puede jugar cualquiera. Entonces es muy importante que entren estos dos jugadores también, que puedan participar. Seguramente a lo mejor Bellingham, no sé si Camavinga, pero Bellingham a lo mejor ahora con el Español tendrá algunos minutos para que vaya cogiendo físico, para que se vaya reencontrando otra vez con el fútbol del día a día, y yo creo que tener una plantilla amplia como tiene el Madrid y que estén todos los jugadores disponibles para el entrenador, bendito problema que tiene un entrenador donde pueda elegir, ¿no?
Yo añadiría un tercer intocable, que es Tchouaméni, que cuenta con toda la plena confianza del entrenador. Y Camavinga está más adelantado físicamente que Bellingham, ¿eh? Va a tener minutos, yo creo, con anterioridad al inglés. Dime.
Sí, bueno, Tchouaméni, fíjate que yo creo que al empezar la liga, la temporada pasada, yo creo que no estaba muy bien, no tenía confianza. Pero es que para mí ahora es indiscutible. O sea, es que ahora mismo, si el Madrid pierde a Tchouaméni, tiene un problema. Porque, aparte, es que ha mejorado mucho en el pase, mucho en la salida de balón. Tácticamente ha mejorado un montón con la ayuda de los centrales. Y fíjate que yo personalmente he sido crítico con él, pero ahora me parece un jugador imprescindible. O sea, es la confianza de un jugador que no tiene que ver nada a cómo empezó la temporada pasada, a cómo la ha acabado y cómo la ha empezado esta, ¿no? Me parece que ha dado un paso adelante gigante, y es un jugador imprescindible para el Madrid.
¿Te parece que Mbappé se ha convertido ya en el auténtico líder del equipo, tal y como está?
Sí, para mí, vamos, es la bandera del equipo, no hay duda. Yo creo que él, aparte, está fino, está rápido. El otro día, la primera jugada en el partido de Liga, no sé si fue me parece que fue con el Mallorca, la primera que toca prácticamente es un desmarque a la espalda, le da un pase atrás a Güler y marca gol, que luego se lo anula, el segundo te mete gol, te mete los dos penaltis, está fino, está rápido, está potente, y es el líder de este equipo, por supuesto.
¿Te gusta la propuesta de Xabi Alonso, lo que estás viendo, cómo está evolucionando el equipo?
Sí, me gusta mucho. Me gusta. Hay cosas que llevo mucho tiempo sin ver en el Madrid. Me gusta mucho a la hora de presionar. Me gusta mucho la colocación del equipo. Me gusta que juegan muy rápido. Me gusta que piensan muy rápido. Están creando muchas ocasiones de gol. Buscan mucho los espacios libres. Yo creo que esto. Aparte, hace poco leí que en los entrenamientos aquí en Valdebebas han pintado los campos por zonas. Eso es para que los jugadores tengan referencias de dónde buscar los espacios libres. Ya lo hizo con el Leverkusen. Y aquí estamos empezando, pero veo un equipo alegre, jugando dinámico. Veo jugadores muy enchufados, todo el que entra va aportando. Me está gustando eso que el Real Madrid, no nos olvidemos que no ha hecho pretemporada, que eso se nota. Es verdad que en las segundas partes está bajando un poquillo físicamente, pero eso se nota. Al final, el que no tengas tus 20, 25 días de pretemporada corriendo, jugando partidos y demás, eso el equipo lo nota. El Madrid está haciendo la pretemporada jugando la Liga. Y jugando la Liga de Campeones, eso es difícil, ¿eh? Coger el ritmo de competición, pero bueno, ha solventado muy bien los primeros partidos, pero sí, me encanta la manera de jugar y la forma y lo que le está inculcando Xabi Alonso a este equipo.
Oye, Vinicius y sus suplencias, que ya van dos en este corto periodo de tiempo de la temporada, sí. ¿Tú crees que las va a asumir con naturalidad y que va a ser un acicate para sacar su mejor versión? ¿O es de los que se enrabieta y acaba estando enojado con el mundo? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, José María, si se enrabieta, tiene un problema. O sea, en el mundo del fútbol, por ejemplo, el año pasado Vinicius tenía la camiseta todos los partidos de titular, pero este año no. Y la vida de los jugadores, vas teniendo competencia, hay un entrenador que quiere una cosa, otro que quiere otra, y a mí me parece bien. O sea, Vinicius tiene dos opciones, o lo que dices tú, enrabietarse y salir cabreado al campo, o ver las orejas al lobo de que tienes a Rodrigo porque... No, o sea, no nos olvidemos que ahora mismo compiten casi todos dos por puestos y la competencia de Vinicius ahora mismo es Rodrigo. Es que no le queda otra que salir enchufado cuando le toque. O sea, no se pueden. Si opta por la opción de cabrearse, va a ser muy perjudicial para él. Porque es que Rodrigo, cada vez que ha salido, el otro día lo hizo bien. Rodrigo, aparte, es un jugador que se asocia muy bien con Mbappé, que se asocia muy bien con Güler, que tiene un buen uno contra uno, el otro ya saca el penalti, que va cogiendo su confianza. Es que Vinicius tiene que apretar, es que no le queda otra, es que yo creo que no ha apretado, no se ha visto en esta situación nunca. Entonces yo optaría, porque todos hemos vivido por esa situación, ¿no? Todos los jugadores somos muy avariciosos y todos queremos jugar y no entendemos nunca al entrenador, pero es que tienes competencia ahora y el entrenador ya te ha mandado esa información de que tienes que apretar y que tienes una competencia al lado. Entonces, yo que Vinicius optaría por la de apretar, por la de ganarte el puesto, por la de estar bien físicamente, pues bueno, pues a volver a lo que él era, ¿no? Con esas carreras, esos unos contra uno, esos goles, pues yo creo que eso es lo que tiene que hacer Vinicius. Caería en un error si se cabreara, ¿no?
Eso va a depender de él, y lo iremos viendo con el paso de los partidos, porque seguramente va a ocurrir más veces. Y la última, más Mastantuono, ¿cómo le estás viendo? ¿Le tiene una confianza ciega a Xavi? Eso está claro, le está poniendo titular en cuanto puede en la banda derecha. ¿Le ves progresar? ¿Cómo le ves?
Pues mira, precisamente yo estoy aquí en Valdebebas ahora, estamos hablando de los compañeros de él. Tiene desparpajo, o sea, es muy joven, el otro día le vi hacer algún regate, y poco a poco va a ir mejorando, esto estoy seguro. Además tiene la confianza del entrenador, ya la ha metido en algún partido titular recién llegado. Y yo creo que va a ir mejorando, le va al equipo, tiene buen uno contra uno, tiene buen golpeo, el otro se asoció bien, no sé si fue con Mbappé en alguna pared, que entraron ahí o con Rodrigo, pero hay que darle tiempo, es muy joven, pero me gusta el desparpajo que tienen estos jugadores argentinos, que le da igual, que derriba la puerta, que le da igual jugar con 70.000, 80.000 personas, que ellos no van a cambiar su manera de jugar, y vamos a darle tiempo, pero este jugador le va a dar muchas alegrías, yo creo, al Real Madrid también.
Iván Pérez, comentarista habitual de los partidos del Real Madrid aquí en la sintonía de Onda Madrid. Entrena bien, ¿eh?
Sí, ahora voy.
Sí. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Un saludo.
Un saludo. Bueno, acaba de hablar Puado, por cierto, el jugador del Español, rival del Real Madrid, y le han preguntado por los penaltis que le pitan a favor al equipo blanco, ¿no?
Sí, porque Mbappé ha metido al final 6 goles esta temporada, 3 han sido de penalti, y la pregunta es capciosa, vamos a escucharla ahora, pero le preguntan por eso, si el Real Madrid realmente se merece esos penaltis o es que hay algo más por detrás. Escuchamos a Puado.
¿Al Real Madrid le pitan muchos penaltis porque son muy buenos y llegan mucho? ¿O hay algo detrás?
Sí, porque son muy buenos y llegan mucho. Tienen muchas acciones dentro del área y con jugadores que driblan tanto como los que tienen, es normal que se eviten penaltis.
Es normal, dice Puado, que sin duda es uno de los puntales del equipo de Manolo González, el Español, que es el próximo rival del Real Madrid. Ojo al Español, que está muy fuerte, ¿eh? Está tercero en este momento en la clasificación. Para terminar ya con la Champions, recordemos los resultados de ayer al margen del Atlético de Madrid. Olympiacos 0, Pafos 0, dos equipos con entrenadores españoles, Mendilibar en los griegos, Juan Carlos Carcedo en el equipo chipriota, jugaron con uno menos más de una hora, pero arrancaron el empate a cero los de Chipre. Slavia de Praga 2, Bodoglin 2, ganaban 2-0 los polacos, al final empataron los noruegos, otra de las cenicientas supuestamente de la Champions. París Saint-Germain 4, Atalanta 0, victoria amplísima del equipo de Luis Enrique, el vigente campeón, frente al equipo de Juric. Bayern Múnich 3, Chelsea 1, con partidazo de Harry Kane, que marcó dos goles, uno de ellos de penalti, gran gol por cierto de Cole Palmer, el futbolista del Chelsea. Y Ajax 0, Inter de Milán 2, victoria del equipo interista que ahora entrena Kibu, con doblete de Marcus Thuram. Eso fue ayer. Hoy vamos con el Barça, que juega en Newcastle, en Inglaterra. El Barcelona juega un partido realmente complicado frente al equipo británico, que vuelve después de varias temporadas a la máxima categoría o a la máxima competición continental. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lamine Yamal, ¿qué pasa con él?
Pues no ha viajado esta tarde a Newcastle y se espera que pase al menos alguna semana más fuera. El objetivo es que llegue al partido contra el PSG el 1 de octubre. Tampoco van a estar ni Balde ni Gavi.
Lewandowski, ¿juega o no juega en el día de hoy?
Pues ya sabemos que Flick le ha estado reservando, empezó la liga con molestias y poco a poco ha ido teniendo minutos, y tras el doblete contra el Valencia se espera que pueda ser titular, aunque sería una faena para Ferran, que ha empezado la liga como un tiro, pero podrá ver el partido desde el banquillo.
Le hizo dos goles el otro día Ferran al Valencia, pero también hizo otros dos el propio Lewandowski. ¿Más novedades en los culés?
Pues por la lesión de Lamine, Rashford podría ser titular, desplazando a Rafinha a la banda derecha. Ha viajado De Jong, que estaba lesionado desde el parón de selecciones, y habrá que ver quién es el acompañante de Cubarsí, si Araujo o Christensen. Un Christensen que habló en rueda de prensa sobre la presión, tanto externa como interna, que tienen, y explica cuál es el objetivo de la temporada.
Creo que la Champions es especial cada temporada. Este año tenemos más hambre por la manera en la que terminó la temporada pasada, estando tan cerca de llegar a la final. El club tiene muchas ganas de llegar a la final, o por lo menos estar cerca de alcanzarla. Es un gran objetivo de la temporada y es para lo que trabajamos. Creo que siempre hay un poco de presión cuando jugamos, pero es genial sentir que tenemos al equipo para conseguirlo. Pero nosotros mismos nos metemos presión y queremos volver a la situación que vivimos el año pasado y ojalá llegar un poco más lejos.
To that situation that we were last season, and then hopefully take it a step further.
¿Y cómo llega el Newcastle?
Pues el Newcastle ganó este fin de semana, pero no ha empezado del todo bien la temporada. Le ha hecho mucho daño todo el tema de Isaac, al que han suplido con Visa, que ya está lesionado, y Nick Woltemade, que debutó con gol. Es un equipo muy físico, muy cañero, y donde destaca el trío del centro del campo con Tonali, Joel Linton y Bruno Guimaraes. Y ojo con los Antonis, Gordon por la izquierda y sobre todo Elanga, que es un demonio por la derecha.
Atención a este Woltemade, le veremos esta noche. Les ha costado 90 kilos, nada más, procedente del Stuttgart. Es un tipo de cerca de 2 metros y es un futbolista realmente destacable. Vamos a lo local. El Getafe y el Rayo. El Getafe que juega frente al Barcelona el próximo domingo a las 9 de la noche en el Johan Cruyff. Acaba de tomar la palabra el capitán Gené. Recordemos que el Getafe está cuarto y solo tiene un punto menos que el Barcelona, Álvaro.
Sí, recibe al segundo de la Liga. Bueno, visita, mejor dicho, al segundo de la Liga. Y al final es un equipo contra el que el Getafe va a tratar de dar lo mejor de sí, porque se enfrenta nada más y nada menos que al vigente campeón de la Liga Española. Por lo primero que le han preguntado a Gené, José María, evidentemente ha sido por esa lesión, porque lo tuvieron que retirar, si recordamos, en el último partido, en el descanso. Le han preguntado a Gené que cómo se encuentra de ese golpe, y él ha explicado que esto todo venía de la sobrecarga de partidos por el parón de selecciones.
Sobre mi caso personal, sobre lo que ha pasado el otro día, era el cúmulo de los partidos, porque me fue con la selección, yo jugué 90 minutos, dos partidos, y el viaje y todo me ha dado un poco de fiebre, y con el calor que hacía, y por eso yo pedí el cambio al míster.
Gené, que ya se ha convertido oficialmente en el jugador con más partidos en la historia del Getafe en Primera División, también le han preguntado por eso, así lo explica el futbolista.
Todo esto es un compromiso, es mucho trabajo, el fe también, y creo que voy a seguir así, estoy a tope, a seguir con Getafe,
y intento siempre a dar la mejor versión de mí mismo y voy a seguir así y ya veremos dónde llegamos.
Y como decíamos, no tiene una cita fácil el Getafe, José María. El Fútbol Club Barcelona, que hoy juega frente al Newcastle, ya lo ha explicado Gabriel, ganó el domingo pasado en el Johan Cruyff ante 6.000 aficionados por 6-0 ante el Valencia. Viene ahora muy rodado el equipo de Hansi Flick, por lo tanto, un auténtico desafío este Fútbol Club Barcelona.
Sí, sobre el plan de juego, no es asunto mío. Creo que estamos trabajando desde el miércoles y yo no voy a venir aquí a decir cómo vamos a jugar, pero creo que vamos ahí para competir, para dar la cara, para representar bien ese escudo que nos da muchas cosas y bueno, a trabajar como lo estamos haciendo y el resultado ya se sabrá el día el domingo a las 10:30 y si no somos todos juntos en el vestuario, somos conscientes de la situación y creo que vamos a seguir en este nivel a dar todo y a ir ahí a ganar.
Sí va a estar Adrián Liso este fin de semana, pero se va a perder los siguientes 3 partidos el goleador del Getafe porque se marcha al Mundial Sub-20.
Sí, pierden al Pichichi porque el Mundial Sub-20, recordemos que empieza el día 27, pero ya el lunes de la semana que viene viajan todos los futbolistas convocados para esa cita. En primera división hay hasta 6 futbolistas se van a perder partidos con su equipo. Es el caso de Pau Navarro, Joel Roca, Virgili, Adrián Liso, el nuestro del Getafe, Rodrigo Mendoza y Pablo García. Los futbolistas, recordemos, viajan el lunes 22 y se perderán al menos 3 partidos por la fase de grupos, el del 24, frente al Alavés en el Coliseum, también en el Coliseum el del partido del 27 en el que el Getafe recibe al Levante y luego la salida a Osasuna el 3 de octubre se va a perder. En el caso de que la selección española sub-20 llegase a la final, también se perdería Liso el derbi contra el Real Madrid.
Veremos a ver qué futuro tiene la selección española, que marcha con un buen equipo a esta fase final del Mundial Sub-20. Y en el Rayo, reunión de los pesos pesados con el presidente Martín Presa.
Sí, se filtró ayer a última hora de la tarde que se habían reunido los capitanes y alguno de los jugadores con más peso en el vestuario para trasladarle el malestar del equipo pues por distintas temáticas. Están hartos de entrenar fuera de casa. Recordemos que llevan 2 semanas entrenando en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Luego también mosquea bastante el tema del césped en Vallecas y sobre todo también de la Ciudad Deportiva, aunque ya nos han comentado, José María, que podría ser que la semana que viene el equipo regrese a la Ciudad Deportiva, ya empiezan a mejorar un poquito las cosas con ese hongo en el césped. Cabría también bastante la plantilla, el retraso además en las nóminas. Recordemos que el Rayo Vallecano, los futbolistas, recibieron un plus por clasificarse a Europa. Y luego el último problema que hemos conocido es que ha habido problemas en los viajes, problemas que no deberían de ocurrir, según trasladan los futbolistas, en un equipo de primera división.
Eso en cuanto al Rayo. Vamos con fútbol femenino. Liga de Campeones, lo contamos desde las 7 de la tarde, juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el primero el equipo rojiblanco que recibe a las 7 al Jaque en Bonilla.
Intentando hacer valer el factor campo y de esta manera acceder tras 4 años a la fase de grupos de la Liga de Campeones, el conjunto sueco llega más descansado, no ha jugado partido este fin de semana, aún así las rojiblancas están en un buen momento, como lo indica su técnico Víctor Martín.
Creo que el equipo está bien, que los rendimientos individuales están bien, que lo hemos demostrado jornada anterior en la que pues pudimos modificar prácticamente el 11 para poder volver a decidir ahora con toda la plantilla, volver a elegir un 11 y con las que jugaron la ida y con las que jugaron este fin de semana. Pues creo que ahí como entrenador lo tengo fácil y ese creo que es el secreto de que puedan dar pasos adelante.
1-1 en la ida, el Atlético tiene que hacerlo valer esta tarde. Mejor lo tiene el Madrid, que trae un 1-2 a favor del partido de ida jugado en Alemania.
Si quiere cerrar el Real Madrid, sellar su pase a la fase de grupo de la Champions por 5ª temporada consecutiva. Los tantos de Angelà y Brun dan ventaja 1-2 a las de Pau Quesada. Las blancas llegan tras vencer al Madrid Club de Fútbol Femenino por 2-1, mientras que el Eintracht perdía ante el Hoffenheim en la última jornada por 3-0. Quesada va a poner en liza un 11 muy similar al que ganó en Alemania. Well,
Territorio Madrid al tanto. Enseguida estamos con el Inter Valdemoro. Ahora os contamos por qué. Antes, Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
El Castilla jugaba ayer partido aplazado en Primera Federación y perdió en casa.
0-1 frente al Ferrol con gol de Pascu. No ha sumado todavía a domicilio el Real Madrid. Ayer otra vez polémica con esta videorevisión o videoarbitraje light, como le llamo yo. Se le anuló un gol a Escobar por fuera de juego y un codazo que se perdonó a Camacho como roja directa sobre Joan Martínez. Arbeloa muy cabreado. Dice que ya no le sorprende nada y que hace prácticamente un símil comparativo con la semana pasada y que, bueno, que no le van a pitar prácticamente nada.
Pierde 5 futbolistas el Castilla para los próximos partidos, 2 el Atlético madrileño. Inter Valdemoro, equipo de primera autonómica que va a jugar la fase previa de la Copa del Rey. Si pasa, juega contra un primera división. Es una ilusión máxima, pero también trae dificultades, ¿no?
Un premio envenenado. Y es envenenado porque, claro, cuando el sorteo te depara que tienes que enfrentarte frente al Universitario Fútbol Club, un conjunto de Las Palmas de Gran Canaria, pues entonces es cuando empiezas a echar las cuentas y no te sale. 18 miembros son los que directamente la federación paga o consigna directamente para ir, pero claro, quiere ir todo el equipo. Este es Álvaro Plata, entrenador del Inter de Valdemoro, que sí, que lógicamente si todo el mundo ha conseguido ese premio, todo el mundo tendría que viajar a Gran Canaria.
El haber llegado hasta aquí no ha sido nada fácil, hay muchísimas horas detrás de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Y bueno, lo planteamos con muchísima ilusión, tenemos muchas ganas de esta eliminatoria, de sobre todo intentar pasarla y poder enfrentarnos contra un Primera División. Y bueno, creemos que es un partido único, que no sabemos si volveremos a repetir alguna vez en nuestra vida y es un momento especial en el que queremos que toda la plantilla, todos los jugadores, todo el cuerpo técnico, toda la directiva estemos juntos, pero pensamos que es un partido especial, que tenemos que estar todos.
Pero la federación solo paga 18 pasajes. El partido en principio se juega en el Restón, su propio campo. A esta hora está reunido el director deportivo con el alcalde de Valdemoro, ¿no?
Andrés Gómez, y es que te puedes pensar que el problema es la vuelta en Gran Canaria, no. El problema es la ida, porque claro, quieren costear directamente esos pasajes o todo lo que tenga que ver con la vuelta. ¿Cómo lo querían hacer? Pues lo querían hacer cotejando a través de entradas o vendiendo entradas en su campo, el Restón. Que tiene deficiencias por todos los lados, José María, que no funciona la iluminación en perfectas condiciones y que además el ayuntamiento, en primer lugar, no les dejaba vender entradas. Este es Andrés Gómez, el director deportivo del Inter de Valdemoro. Lo difícil no es pasar la eliminatoria, lo difícil es organizarla.
Queríamos representar a Madrid con mucho orgullo, con mucha ilusión, pero el premio se nos está convirtiendo ahora mismo en un sacrificio enorme, porque esta entidad nuestra pues es una, un club muy modesto, donde tenemos pocas ayudas, no, más bien ninguna. Y evidentemente organizar ahora todo este evento con un equipo de Canarias que viene y todo lo que nos exigen a nivel de federación, pues es muy complicado.
Y como confirmabas, están ahora mismo reunidos con el Ayuntamiento de Valdemoro, el director deportivo y, lógicamente, el alcalde. ¿Por qué? Porque a día de ayer se iban a llevar el partido a la Meliá del Castillo, sus vecinos de Pinto, que sí que les tenían el campo y les dejaban vender las entradas. Parece que en la tarde de ayer el alcalde, pues lógicamente, dice, oye, ¿cómo vais a llevar de nuestro pueblo un partido que nos corresponde? A esta hora del día están citados con el Ayuntamiento y, lógicamente, así lo confirma el director deportivo de Inter de Valdemoro.
Nuestro ayuntamiento nos ha citado hoy para ver la viabilidad porque estábamos buscando, pues, evidentemente, una instalación acorde a lo que es este acontecimiento. El nuestro pensábamos que nos reúne esas condiciones. Vamos a ver qué ocurre, si se subsanan esas deficiencias que hay y se puede disputar en el pueblo, que sería lo suyo.
Así que me gustaría confirmarte dónde se disputa. Lo único que tengo claro es que va a ser el próximo día 27 o el 28. No sé si en el Restón o en la Meliá de Castillo. Y lo claro está en que el que gane se va a enfrentar a un Primera División en la próxima ronda.
¿Aquí es ida o vuelta?
Aquí es ida.
Aquí es ida, después en Canarias de vuelta. Gracias, Miguel.
Gracias.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Todavía nos dura el disgusto de la derrota ayer del Atlético de Madrid. Vamos a hablar de ese tropiezo del conjunto rojiblanco, como también lo vamos a hacer de esa reacción del Cholo Simeone, que tantos comentarios, que tantas opiniones está provocando y que ha llegado a cualquier rincón prácticamente del planeta fútbol. En materia Real Madrid, vamos a conocer de alguna manera qué es lo que está pensando la afición del Real Madrid acerca de Vinicius, del futbolista brasileño, madrileño de lo que está sufriendo, de su paso por el banquillo ya demasiado habitual y de si creen que eso hay que cuidarlo o hay que seguir así de tajante como está siendo Xabi Alonso con el futbolista del Real Madrid. Os voy a presentar a una comentarista de artes marciales mixtas de 80 años. Su historia es absolutamente extraordinaria, todo ello a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid, contando también cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la Vuelta Ciclista a España, condecorando con la Medalla Internacional de Madrid al ganador, a Vingegaard, y con la Medalla de Oro a la Vuelta Ciclista a España.
Ahora noticias en el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte. Desde las 7 y 5 en el 101.3, el enfoque, una hora de información deportiva con Nacho Arante y Rodrigo de Pablo. Y por el 106.0, los dos partidos de la Liga de Campeones Femenina con Real Madrid y Atlético de Madrid con José Vicente Delfa a los mandos. Mañana volvemos a la una. Hasta mañana. Adiós.